Las noticias del día.
Pues estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo en el que ya saben ustedes que entramos en noticias que no escasas veces se orillan en los medios de comunicación, a veces van a parar a la página 70 del periódico, por supuesto en tertulias radiofónicas y televisivas no aparecen ni de broma, pero que en nuestro caso nos parece que merece la pena abordar precisamente porque son cuestiones que les afectan de manera sustancial. Es más, incluso cuando coincidimos en algunas ocasiones con lo que pueden ser las noticias del día, ya saben ustedes que el enfoque que le damos es un enfoque radicalmente distinto. Lo habrán podido ustedes comprobar además en el editorial de hoy, donde lógicamente hemos entrado en el tema del aniversario de la Constitución, una Constitución que va camino, ya está muy cerquita de ser cuarentona, y que la verdad es que la pobrecita, a diferencia de las señoras de 40 años que suelen estar de muy buen ver, pues se encuentra en una situación que da pena verla. Es más, muchos desearían echarla a la calle y no volver a poner sobre ella los ojos. Constitución que en última instancia, digámoslo, porque no se pueden seguir manteniendo mitos a estas alturas de la historia de España, no surgió de una ansia inmensa de democracia del pueblo español. Eso es una milonga que se repite de manera interesada. Últimamente la repite mucho la gente de Podemos diciendo que eso no fue el rey ni fue Suárez, sino que eso fuisteis vosotros que empujasteis la democracia, lo cual verdaderamente no tiene ni punto de asomo de la realidad. La realidad es que el nuevo régimen vino por un pacto inteligente, tenemos que reconocerlo, entre las castas privilegiadas de siglos y las castas que todavía no eran privilegiadas pero que aspiraban a serlo y a las que se les reconoció ese papel en el texto constitucional. Y así, mientras que mantenía sus privilegios, pues la Casa Real, la Iglesia Católica, las oligarquías vascas y catalanas y otros grupos, al mismo tiempo entraban los partidos, los sindicatos y las posibles clientelas. El sistema como tal tenía ventajas y hay que reconocer que aunque fue un pacto de élites, pues de entrada implicaba una mayor libertad de la que se hubiera vivido en cualquier época de la historia de España, no solo en la época de la dictadura de Franco, sino en cualquier época. Y además implicaba que como finalmente íbamos a ser admitidos en la Unión Europea, cosa que acabó sucediendo, aunque pasó tiempo, íbamos a recibir una lluvia de dinero que haría que el país mejorara, siquiera porque el resto del mundo iba mejorando y tiraba de nosotros. Ahora se puede considerar que podíamos haber mejorado mucho más, y es cierto, que podíamos haber pagado muchos menos impuestos, y es verdad, y que seguramente pues también hubiéramos podido tener una educación decente y no como la que existe en España. Pero la verdad es que el régimen en sí, sobre el papel, implicaba enormes avances, no para lanzar las campanas al vuelo, pero sí avances. Como el número de muertos, a diferencia de lo habitual en la historia de España, pues fue grande, pero muy pequeño en comparación con las revoluciones y las guerras. ETA mató 1000 personas, pero una parte de ellas las había empezado a matar ya en la época de Franco. La extrema derecha asesinó a algunas personas, pero fueron también muy contadas, desde luego muchísimo menos que en el caso de ETA. Los terroristas catalanes de Terra Lliura también mataron a algunos, pero también por un tiempo limitado. Pues hubo un tributo de sangre, pero comparado con otros tributos de sangre de guerras civiles de años, evidentemente la transición sale muy bien parada. Si no se hubiera producido un exceso de codicia de las castas privilegiadas, si hubieran sabido aprovecharse de los ciudadanos, pero con cierto tino, si no hubieran cargado las tintas a la hora de explotar al prójimo, el sistema hubiera aguantado pues bastante bien, y es posible que por su propio peso hubiera ido evolucionando hacia un sistema que fuera verdaderamente democrático, que en un momento determinado hubiera suprimido los acuerdos con la Santa Sede, que en un momento determinado hubiera suprimido el pufo vasco, etcétera, etcétera, y que las cosas hubieran ido bien. Lamentablemente no es el caso, y no es el caso fundamentalmente porque el título octavo de la Constitución consagraba 17 gobiernos autonómicos, que vamos, eso no era descentralización ni era autonomía, eso ha sido un desmadre, ha sido un derroche y, por supuesto, ha sido la fuente y la madre, no de todas, pero sí de casi todas las corrupciones. Y en un momento determinado el sistema entró en crisis ya en la época de Felipe González, nos creímos que el sistema se había redimido en la época de Aznar, porque la economía fue bastante bien, pero luego al fin y a la postre llegó Zapatero y después Rajoy y desde luego quedó clarísimo que el traje del emperador no existía y que, como diría un castizo, el emperador iba en pelota. Esa es la realidad y en eso estamos. Y en medio de esa situación, las castas privilegiadas, lejos de ser inteligentes, de echar el freno, en fin, de intentar controlar la situación, pues lo que decidieron es ir adelante con los faroles, favorecer más a los suyos e intentar aprovechar lo que podían rebañar de los bolsillos de los contribuyentes. Consecuencia, el sistema está quebrado, y está quebrado no solo moralmente, que esa quiebra moral era ya incipiente cuando la Constitución se votó, sino que está quebrado políticamente y está quebrado económicamente, aunque no queramos reconocerlo. En esa situación, que es verdaderamente tremenda, pues llegar a esos 39 años de la Constitución, que en fin, es una edad verdaderamente espléndida a los 39 años, pues se llega con tristeza, sin creerse las cosas, en fin, un poco por hacer la ceremonia del Día de la Constitución, en la que realmente a estas alturas cree muy poca gente y casi todos piensan que tiene que reformarse, si es que no, incluso ser sustituida por otra. En ese sentido, pues los discursos de circunstancias, hablando de la Constitución, de lo bien que funciona, de cómo nos protege a todos, pues es dudoso que incluso la persona que los pronuncia se los crea, porque no se corresponden con la realidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y, por supuesto, de esto tiene una gran culpa castas privilegiadas, como son los nacionalistas vascos y catalanes, pero también los gobiernos centrales, que defendiendo a otras castas privilegiadas, a veces de sus propios partidos, les han dejado hacer lo que quisieran, hasta el punto de que la pobre Constitución, pues en estos momentos tiene una enfermedad que no sabemos si la va a acabar llevando a la tumba, y ya veremos lo que viene después. Este es un día que en circunstancias normales nos tendría que llenar de alegría a todos. Hemos conseguido mantener un régimen democrático durante 39 años. Para aquellos que sean medianamente realistas, es obvio la enorme decepción que en muchas áreas significa este régimen constitucional, la inquietud, porque hay quien pretende reformar la Constitución para dar más todavía a los enemigos de la Constitución, como son los golpistas catalanes, y, por supuesto, porque en última instancia esto recuerda el famoso chiste de aquel que va a ver al psiquiatra y que le dice: mire, doctor, mi cuñado se empeña en que es una gallina. Y cuando el doctor le dice: bueno, pues tráigamelo a la consulta que lo vamos a curar, el otro le dice: sí, pero entonces, ¿quién pone los huevos en casa, doctor? Y ese es el gran problema, que en el caso de la Constitución, si desaparece lo que viene después, es que no podemos imaginarlo y seguramente tampoco queremos hacerlo. Empezamos con esta y otras cuestiones, algunas de las noticias que vamos a repasar en el día de hoy con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Pues así es, la Constitución española cumple hoy 39 años y ha sido pisoteada últimamente, vapuleada y hasta quemada por los independentistas catalanes que, disculpen, se han orinado en ella. Un texto del que nacieron las comunidades autónomas que han servido para poner sobre el papel una serie de derechos que han situado a nuestro país dentro de las naciones democráticas. Derechos que a veces pues no llegan a disfrutar de ellos todos los ciudadanos. El asalto a la ley constitucional por parte del gobierno autonómico catalán ha servido para poner en cuestión este texto, en el cual se recoge que no debe primar el interés de cualquier territorio de la nación sobre el interés nacional, como recoge, por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución, como saben, aplicado a medias por Mariano Rajoy después de los flagrantes actos de sedición, rebelión del gobierno catalán y de sus secuaces. Es más, tampoco la ley ha servido para evitar que los que han sido imputados por estos y otros delitos puedan optar a presentarse a las elecciones autonómicas. Elecciones puestas en bandeja para los independentistas por Mariano Rajoy. La llamada de una manera buenista como crisis catalana ha sido aprovechada por todos los partidos políticos españoles para sacar rédito político y todos han hablado de la necesaria reforma de la Constitución. Curiosamente, ahora hablan de reforma constitucional. ¿Para qué? En este momento, para acceder a las reclamaciones secesionistas, esta es la gran pregunta, la gran incógnita. Sobre la mesa ya está el acuerdo alcanzado entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para reformar la Constitución. Entre los puntos del acuerdo está crear una España federal. Para ello, han constituido una comisión que han llamado para la modernización del modelo territorial en el Congreso, que ya ha echado a andar, aunque solo han querido participar en ella el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos. Hoy, en el aniversario de la conmemoración de la Constitución, en el acto solemne, ha intervenido la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, quien ha dicho cosas muy bonitas y emocionantes para un mundo utópico que nada tiene que ver con la realidad. Ha dicho cosas como estas: España ha tenido y tiene en su Constitución y en sus instituciones la mejor garantía de nuestra convivencia en libertad y el límite claro a cualquier abuso y arbitrariedad. No nos ponemos a reír porque no procede, pero nos preguntamos si ella misma y todo el Gobierno Popular se creen las palabras de Ana Pastor. Les aseguro que si han visto, han tenido la oportunidad de ver la cara de los miembros del gobierno y demás políticos mientras leía estas palabras, pues parece que mudaban de color. Tal vez nos preguntamos si en ellos queda algún resto de vergüenza. Escuchamos parte de esta intervención de la presidenta del Congreso.
España ha demostrado en la Unión Europea, incluso en los momentos más difíciles, que es un país solvente, capaz de asumir sus obligaciones y de mantenerse firme en el camino del progreso. España ha demostrado que es una democracia madura, con instituciones sólidas, en un Estado de Derecho capaz de responder siempre con la ley, sin que nadie pueda ponerse nunca por encima de ella. Señorías, porque la ley es una, en una nación democrática, es la garantía de los derechos de todos, la guardiana de nuestra seguridad, el freno contra el intento de cualquiera que pretenda someternos arbitrariamente a sus deseos. Respetar el marco legal y constitucional es imprescindible para que la convivencia sea posible en una sociedad libre y democrática como es la española. Cuando algunos han intentado saltarse la ley, rompiendo las reglas del juego, ahí estaba la Constitución. La Constitución se ha revelado como el instrumento eficaz y necesario para salvaguardar la soberanía del pueblo español, para garantizar la continuidad histórica de España y para proteger el pacto de convivencia que la misma Constitución representa. Frente a los ataques inadmisibles de quienes han fracasado en su intento de quebrar el sistema legal y democrático que están obligados a respetar, tenemos que afirmar con rotundidad y en voz muy alta que España ha tenido y tiene en su Constitución, en sus instituciones, la mejor garantía de nuestra convivencia en libertad y el límite claro a cualquier tipo de abuso y de arbitrariedad. Y así lo ha reconocido la comunidad internacional, que ha demostrado y mostrado su pleno respaldo a la estabilidad de nuestro sistema constitucional.
Pastor tampoco ha obviado en el acto de conmemoración de la aprobación de la Constitución su posible reforma. La presidenta del Congreso ha llamado a todos los grupos a reflexionar en profundidad para introducir en el texto constitucional, dice, los cambios y transformaciones que nos permitan dar continuidad a nuestra historia de éxito. Pero ya ha advertido, como ya hizo el año pasado, que este camino debe ser recorrido juntos, buscando, dice, más lo que nos une que lo que nos separa, pensando en los españoles y sabiendo que cualquier transformación la hemos de tejer entre todos.
En fin, es de estas cosas que dices, bueno, y esto se lo crean a Pastor. Pues es difícil de saber, es difícil de saber. Ana Pastor no es estúpida, lo cual lleva a creer que no se puede creer esto. Pero por otro lado, la verdad es que el ser humano tiene una tendencia no solo a engañar, sino a engañarse, que no debe de desdeñarse. Es inmensa y sobre todo si además engañándote pues te conviertes en un cargo público de enorme relevancia, todavía te engañas con más facilidad, lo cual es lamentable. Es tremendo que hoy, en última instancia, insistimos en ello, en España, pues claro que no existe un ambiente ni festivo, ni nacional, ni optimista, ni cosa parecida. Esto para muchos es el inicio del puente, es decir, que lo que van a disfrutar son unos días de asueto a costa de la Constitución. Esa ilusión que puede existir en los primeros años de que efectivamente ya somos una democracia y somos libres y tenemos una Constitución, se ha evaporado absolutamente. O sea, ahí no cabe engañarse ni cosa que se pueda negar, y desde luego la información nacional de hoy pues difícilmente puede ser más gris, porque hoy el país está apagado. Ya saben ustedes que cuando de pronto se produce un puente en España, el país se apaga. Es como si alguien llegara, le diera el interruptor de la luz y ala, todo desaparece. Suponemos que en algunos casos la gente intentará irse a algún otro lugar a disfrutar el puente, y en muchos casos tendrá que quedarse en su casa incluso sin calefacción, a pesar del frío que ahora mismo hace en España, porque es que sinceramente no hay dinero para encender la calefacción en muchos hogares españoles, lo cual es para echarse a temblar. Que de pronto uno conozca, y crean ustedes que no estoy imaginando, a personas que tienen una carrera universitaria, que han trabajado de manera competente y que andan por casa con un abrigo y una bufanda porque no tienen para pagar una calefacción, es una imagen más que cabal y más que real de lo que es esta España, cuya Constitución cumple 39 años y sinceramente no sabemos a ciencia cierta si va a cumplir los 40. Esta noticia, que es la noticia del día en el ámbito nacional, tenemos que acompañarla de otra noticia de la que seguramente no les va a hablar casi nadie, pero que efectivamente muestra hasta qué punto este sistema ha quebrado. Este sistema es una vergüenza y este sistema está en manos de una serie de oligarquías que, con tal de mantenerse en el poder, perpetúan el daño común, que no el bien común, y por supuesto la mentira. Y esa noticia es la del fracaso educativo del gobierno vasco. El sistema educativo español es un sistema que se ha ido despeñando hacia lo más realmente deplorable de toda la Unión Europea y de buena parte del mundo que no es Europa, en virtud de haber entregado la educación a las comunidades autónomas. Comunidades autónomas que se han dedicado a colocar amiguetes y que además, en comandita con los sindicatos, han ido colocando a una cantidad de cabestros al frente del sistema educativo que da espanto. Hay profesores todavía dignos, hay profesores que efectivamente cumplen con su obligación, pero el número de ignorantes, de incompetentes y de idiotas, en el sentido etimológico del término, es decir, el que no sabe, es verdaderamente espectacular. Si ustedes le añaden a eso que en algunos lugares han decidido imponer como lengua vehicular una lengua absolutamente minoritaria de comunicación familiar, como puede ser el catalán, el gallego o el euskera, el vascuence, pues evidentemente el resultado es tremendo. Y en ese sentido, lo que sucede es que, por supuesto, en las vascongadas gastan un dineral. Dineral, dicho sea de paso, que no viene de los vascos, sino del resto de los españoles, que lo entregamos gracias al concierto vasco, gastan un dineral en educación que no sirve de nada. Los resultados son absolutamente pésimos. Y de hecho, incluso en áreas como es ciencias, como es matemáticas, como es lectura, pues se ha ido produciendo un desplome total de la calidad y de los resultados escolares en las vascongadas. Para que ustedes hagan una idea, en términos de lectura, los vascos de cuarto de la ESO tienen los peores resultados de todo el país, incluido hasta las denostadas Extremadura y Andalucía. Claro, esto también es verdad que coincide con el deseo a martillazos de imponer el vascuence a todo bicho viviente, y la lengua de los caseríos refundida en un vasco nuevo, que es el batúa, porque incluso es hasta un vasco devaluado, pues finalmente da estos resultados, la burricie generalizada. Con lo cual estarán entusiasmados. No hablemos ya de las universidades en vascongadas, porque eso es para llorar. decir, la Universidad del País Vasco, que es la mejor, está en el puesto 492 en el ranking de Shanghai. Es decir, universidades españolas entre las 200 primeras no hay ninguna, pero es que la del País Vasco está a punto de salirse del listado de las 500 primeras a pesar del dinero que nos cuesta a todos los españoles. Y hombre, para dar puestos de trabajo, pues antiguos terroristas de ETA, a gente que apoya a los terroristas de ETA, a gente que está en la ortodoxia del nacionalismo fanático, y bueno, pues al final las consecuencias son estas. Es triste, es lamentable, pero lo cierto es que aquí, como todo se soluciona al final, con contratar todavía más gente, con sacarle más dinero al contribuyente y con continuar el adoctrinamiento, pues efectivamente vamos hacia una norma que sería la de vascos, asnos, pero vascos. Y entonces, siendo asnos, pero vascos y vascas, pues claro, ya todos estamos contentos y satisfechos. Como además a esto le añadimos otras cuestiones como la ideología de género, que permite explicar de manera mentirosa y criminal, pero explicar supuestamente el universo mundo con aprender cuatro tonterías y siempre que se dirija uno a un colectivo utilizar al mismo tiempo masculino y femenino, es decir, vascos y vascas, compañeros y compañeras. Bueno, pues entonces ya se supone que hemos solucionado todo. No, no, aquello es un inmenso rebaño de ovejas que cada vez son más ignorantes y que se pretende que valen en vascuence. Resultado de la Constitución actual, resultado del régimen de las autonomías actual y, por supuesto, antelación del desastre hacia el que vamos a ir. Porque incluso un país que fuera rico, que no es el caso de España, si tiene una pérdida en la educación, si efectivamente su educación se desploma, lo que viene después impepinablemente es la pobreza. Bueno, pues en un país como España, que no es rico, que está todo cogido por alfileres, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que significa en un momento determinado que además la educación sea una calamidad como en las Vascongadas. Y esta noticia es precisamente para darla hoy en el 39º aniversario de la Constitución Española.
Pues así es, desgraciadamente. El fracaso del sistema autonómico español se refleja, entre otros aspectos, también en la transferencia de las competencias en educación. Esto ha pasado en Cataluña con el adoctrinamiento sangrante y también pasa en la comunidad autónoma vasca, donde el declive académico es manifiesto. Entre los graves problemas educativos que sufre el alumnado vasco, en el último informe PISA, pues ha puesto de relieve las dificultades de los alumnos a la hora de resolver problemas en grupo. Lo más grave del asunto, cosa que tampoco es de extrañar viendo cómo han actuado hasta ahora a este respecto, y que pese a las evidencias y estos datos, la respuesta del Ejecutivo Vasco es pues reconocerlo. Y es más, decir que no creen que esta situación mejore en el futuro. Es lo que ha dicho la consejera de Enseñanza, Cristina Uriarte. Y es inadmisible que esto lo permita el Gobierno central cuando el País Vasco es una de las comunidades autónomas que más dinero público gasta por alumno en España. El informe PISA ya decía de esta situación en el año 2015, que reflejaba este preocupante descenso de las notas en ciencias, en matemáticas y en lectura. Los alumnos vascos de cuarto de la ESO obtuvieron los peores resultados de todo el país en lectura. Curiosamente, estos pésimos resultados coinciden con el impulso del gabinete de Íñigo Urkullu a la lengua vasca. Por otro lado, el ranking de Shanghái sitúa a la Universidad del País Vasco en el puesto 492 de la clasificación de los mejores centros del mundo, muy por debajo de la Pompeu Fabra, que está también en los 139, la de Barcelona en 268 o la de Granada en el puesto 307 de este ranking. Ahora, es curioso también que el Grupo Popular en el Parlamento Vasco lamente que la Consejería de Educación haya estado más preocupada por la implantación de la euskera en las aulas que por atender a las materias necesarias para aumentar la competitividad de los alumnos, entre ellas el inglés. Es curioso que se den cuenta ahora. El descontento del sector educativo con la gestión del gobierno, pues también se ha manifestado con los profesores que han salido a las calles, más de 26.000 docentes, lo hacían la semana pasada, docentes de escuelas e institutos, convocados a una marcha. Según los sindicatos, la secundó el 70% de los mismos. El Ejecutivo lo redujo, esta salida, al 45,9%. Y durante esta movilización, los profesionales, sobre todo, lo que también parecía importarles más que nada, es que exigir a la Administración un aumento de la plantilla, subidas salariales y disminución de la eventualidad.
Bueno, pues como ven ustedes, las cosas no pueden estar más claras al respecto. Es decir, lo que quieren finalmente es que las plazas de interinos se conviertan en plazas de funcionarios, que les suban el sueldo y que haya más funcionarios. Bueno, ¿y los alumnos? Los alumnos les importan en términos generales un pimiento. Y, por supuesto, no se extrañen ustedes de que luego la situación educativa en España sea la que es. Como no se puede dar lo que no se tiene, se puede uno endeudar, como hace Montoro a costa de nosotros, pero como al final, de donde no hay, no se puede sacar, no hay más cera que la que arde, y finalmente no se puede dar nada más que lo que se tiene, pues en última instancia, si esto pasa en primaria y secundaria, cuando llegas a la universidad, pues ¿qué te vas a encontrar? Pues a la etarra dando clase. Y claro, el etarra, pues no sé, a lo mejor de pegar cobardemente un tiro en la nuca o de colocar una bomba lapa o algo de eso, tiene algún conocimiento, pero de otras cosas en absoluto, porque incluso la carrera la fue aprobando en ocasiones mientras estaba en la cárcel y le daban notas falsas. Y claro, pues al final esto es lo que sucede. El País Vasco no es que haya nunca destacado por una élite intelectual, por una especial sofisticación intelectual, no, eso no ha pasado nunca, pero sí ha tenido gente con un cierto grado de formación buena, importante, que era una delgada película de la sociedad vasca, puede ser, pero existía esa gente. Había una cierta élite educada. Ahora hay una élite asesina y trincona cobrando, por supuesto, del dinero que Montoro nos saca de los bolsillos a los demás. Con algunas excepciones, pero en general esa es la élite universitaria y la élite docente. Y claro, a partir de ahí, pues ¿cómo van ustedes a pretender que los niños que se educan en las vascongadas no sean los últimos de España en lectura? Pues es imposible, es que no puede ser de otra manera. Y los penúltimos, los catalanes. Es que al final los hechos son testarudos, que decía el camarada Lenin. Y evidentemente en el 39º aniversario de la Constitución, para los de la LOCSE, en el 39 aniversario de la Constitución, pues evidentemente estos son algunos de los frutos que cosechamos ahora porque llevamos sembrándolos pues casi 40 años. Dejamos la información nacional, hoy como ven ustedes, bastante desangelada y bastante triste en este deslucido aniversario de la Constitución, para irnos a la información internacional. Y nos vamos en primer lugar a Honduras. Honduras, que sigue en una situación de toque de queda, con un estado de excepción nocturno de 9 horas desde el día 1, y sin visos de que esto vaya a salir adelante, porque mientras que el que ha ganado las elecciones insiste en que las ha ganado, la alianza de oposición contra la dictadura de Nasralla dice que no piensa en absoluto aceptar el resultado electoral y que o hay nuevas elecciones, suponemos, hasta que ellos las ganen, o que hay que hacer un recuento de los votos por fraude electoral. Bueno, el Tribunal Supremo ya comenzó ayer a atender las impugnaciones para las listas de diputados y alcaldías, ha pedido a la alianza de oposición contra la dictadura que presente copias de esas más de 5.000 actas que, según Nasralla, son actas infamadas por el fraude, pero de momento la cosa está así. Los seguidores de Nasralla llevan ya 10 días dedicándose a bloquear carreteras, a quemar mobiliario urbano, a hacer el salvaje, que es lo que demuestran continuamente que son, y por supuesto al mismo tiempo la Policía Nacional, en un estado tan absolutamente frágil como Honduras, que con cualquier resfriado se puede convertir en un estado fallido, porque lamentablemente es así, bueno, pues esos grupos de la Policía Nacional, viéndose el papelón que viene y viendo la violencia de los de Nasralla, han decidido que van al paro, precisamente cuando más se les necesita para mantener el orden, diciendo que el lío lo han creado los políticos y que los políticos lo resuelvan. Claro, cuando las fuerzas del orden, que por definición son las fuerzas del orden, deciden que no guardan el orden porque quien ha alterado el orden son los políticos, es que la cosa está muy mal. E insistimos en esto, es decir, Honduras es un país pequeñito, sin una especial relevancia ni siquiera en Centroamérica, donde ya hubo un intento de golpe a lo chavista hace apenas unos años, donde los partidarios de dar el golpe a lo chavista en estos momentos están sembrando el pánico en las calles e insistiendo en que no han perdido las elecciones que han perdido, y donde, como se produzca en un momento determinado, pues la más mínima debilidad de las fuerzas de la seguridad del Estado, aquí con lo que nos podemos encontrar es con otro golpe chavista en Centroamérica, en eso que Reagan llamaba el patio trasero de los Estados Unidos y que se puede poner más caldeadito, porque si además de que Nicaragua ya está en el otro lado, se suma también Honduras en la misma dirección, no sabemos lo que va a pasar con El Salvador, no sabemos lo que va a pasar con Panamá y no sabemos lo que va a pasar con el resto de ese subcontinente centroamericano. Vamos a ver lo que pasa. De momento, pinta mal.
Honduras se encuentra bajo el toque de queda, en estado de excepción nocturno de 9 horas desde el pasado día 1. El candidato de la alianza de oposición contra la dictadura, Salvador Nasralla, pide un recuento de voto por fraude electoral. Sus seguidores no aceptan el resultado tampoco y continúan con acciones vandálicas en las calles mientras se inician las impugnaciones en las fórmulas para diputados y alcaldías. El Tribunal Supremo Electoral, cuestionado desde hace tiempo, ha comenzado este martes atender las impugnaciones para las fórmulas de diputados y alcaldías, y también ha invitado a la alianza de oposición contra la dictadura a que se presentara con las copias de las 5.179 actas en las que Nasralla asegura que está el fraude que le hicieron en las elecciones. Quiere que se las entregue para cotejarlas. Las acciones violentas continúan 10 días después de que se celebrasen las elecciones. Hay bloqueos en carreteras y autopistas en las ciudades más importantes del país. También un grupo de agentes de la Policía Nacional han protagonizado paros alegando que quieren que sean los políticos quienes resuelvan esta crisis.
Bueno, esa es la situación en Honduras y nos vamos un poco más al norte, aunque con derivaciones hacia Oriente Medio, para darles una de las noticias, no voy a decir yo que más importante, pero desde luego que ha hecho más ruido en el ámbito de la política internacional en las últimas horas. Y es que Trump acaba de anunciar a los palestinos que la representación diplomática de Estados Unidos en Israel, que hasta ahora estaba en Tel Aviv, pasa a Jerusalén. Vamos a ver, porque esta es una noticia complicada en la que entran muchas pasiones y mucho sentimentalismo y hay que intentar colocarla en sus justos términos y procurar que ustedes la puedan entender de la manera más ecuánime y exacta posible. Cuando en un momento determinado Naciones Unidas decide que lo que había sido el mandato británico de Palestina se va a dividir en un Estado judío y en un Estado árabe, en ese momento el plan de partición, muy mal hecho, entre otras cosas porque favorecía muy descaradamente a los israelíes, favorecía enormemente a los judíos y dejaba enormes masas de población árabe en su territorio, y en fin, sembraba una serie de semillas para el conflicto que eran tremendas. Cuando se produce ese plan de división, inicialmente se piensa que Jerusalén sea una ciudad internacional. Es decir, Jerusalén, en última instancia, tiene una parte antigua que es árabe, pero no solo árabe, tiene también una serie de minorías, como pueden ser armenios, como pueden ser etíopes, etcétera, generalmente minorías de iglesias cristianas orientales, y otra parte de Jerusalén que ha ido creciendo y que va a ir creciendo en los años posteriores, que es judía. Y en la idea de que hay lugares santos de las tres grandes religiones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo y del islam, que la población está muy mezclada, aunque existan barrios concretos relacionados con confesiones, la idea de Naciones Unidas es que Jerusalén sea una ciudad bajo régimen internacional, en la que se mantenga el statu quo de los lugares de culto y no mareemos más la cosa, porque ya la división del el mandato británico de Palestina en un Estado judío y en un Estado árabe ya de por sí crea bastantes problemas. Como ustedes saben, en un momento determinado, antes de la proclamación del Estado de Israel, las Fuerzas Armadas de Israel empiezan a expulsar de su territorio a las poblaciones árabes, en el sentido de que, bueno, pues consideran en parte que es el enemigo en casa, pero también gente que está ocupando una tierra que quieren administrar en solitario. Por supuesto, después del mapa de partición y de estas situaciones, los países árabes no reconocen la partición como se produce. En un momento determinado estalla una guerra en la que hay una serie de países árabes que declaran la guerra a Israel, pero realmente ahí entrar a combatir con las fuerzas de Israel entra la Legión Árabe de Jordania y poco más. Hay algunas escaramuzas, si ustedes quieren, en la zona de Egipto. Los árabes palestinos intentan moverse en algún sentido, pero en fin, eso poco puede hacer frente a un ejército muy bien pertrechado y muy bien entrenado como es el ejército israelí. Y cuando se produce el final de la primera guerra árabe-israelí, la guerra del 48, Jerusalén queda dividido en dos partes. Por supuesto, los israelíes no tenían la menor intención de que eso fuera un lugar internacional y la zona propiamente judía la mantienen, y los árabes tenían pues tan pocas intenciones de que aquello fuera una zona internacional como los judíos, y su zona la defienden y no la pueden tomar nadie, y Jerusalén se ve dividido en una zona árabe y en una zona judía durante casi dos décadas. En el año 67 Israel ataca a los países de alrededor. Fundamentalmente, en un primer momento había pensado atacar solo a Siria por cuestiones relacionadas sobre todo con el suministro de agua. En un momento determinado se da cuenta de que dos por uno se lleva por delante a Siria y a Egipto, y cuando Jordania decide intervenir para ayudar a sus amigos árabes, a los que ya ha machacado desde el aire la aviación israelí, pues Israel entra en guerra con Jordania y, entre otras cosas, aparte de ocupar toda la zona de Cisjordania, ocupa también la zona oriental de Jerusalén, la zona árabe. Esto hace que en última instancia Jerusalén sea una ciudad que está sujeta en estos momentos a una situación de ocupación, por lo menos la zona árabe. Es una ocupación militar, y es una ocupación militar por parte de las fuerzas de Israel, fenómeno que sucede en multitud de guerras, en que hay un ejército que ocupa una parte de territorio enemigo y que, por supuesto, mantiene esa ocupación hasta que acabe la guerra y se solucione qué es lo que va a suceder. Por supuesto, el hecho de que una parte de Jerusalén estuviera ocupado, a pesar de que, en fin, la capital utópica, soñada, querida siempre por los partidarios del Estado de Israel es Jerusalén, por su significación histórica, que se cae de su peso, es la ciudad del rey David y de Salomón, etcétera, etcétera. Sin embargo, la capitalidad no se traslada de Tel Aviv, que es una ciudad absolutamente, medularmente, 100% judía, a Jerusalén, porque evidentemente Jerusalén en parte es tierra ocupada y va en contra del derecho internacional que tú establezcas la capital en un territorio que en estos momentos forma parte de un contencioso. Esa situación dura años, pocos, porque en un momento determinado Menachem Begin, antiguo terrorista que llegó a primer ministro de Israel, decide, bueno, que se anexiona todo lo que ha ocupado Israel y le importa un pimiento el derecho internacional, y que en el caso de Jerusalén traslada la capital de Israel a Jerusalén, lo cual es una vieja reivindicación histórica, pero que, insistimos, choca con el derecho internacional. ¿Qué hacen todas las naciones del mundo que han reconocido al Estado de Israel y que tienen representación diplomática en Israel? Pues que se quedan en Tel Aviv, porque claro, no van a trasladar su embajada a Jerusalén en contra del derecho internacional, y se quedan en Tel Aviv. Y por supuesto, pues en fin, en Jerusalén puede estar el parlamento, el gobierno, en fin, puede estar hasta el gran ballet de Israel, si es que existe en Jerusalén, pero las delegaciones diplomáticas siguen en Tel Aviv, que es la capital de acuerdo con el derecho internacional. No porque un país no pueda cambiar la capital, que lo puede hacer, sino porque este cambio afecta a unos territorios ocupados que en teoría tendrían que desocuparse en algún momento. Y si uno acepta el traslado a Jerusalén, lo que sucede es que uno está aceptando una anexión que es contraria al derecho internacional. Bien, esta situación se ha mantenido así desde los años 70. Es decir, esto no ha variado porque hay un consenso en la comunidad internacional de que no se puede reconocer el traslado de capital a un lugar que está bajo una situación contenciosa. Pero en el año 1995, el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se llamó la Ley de Embajada en Jerusalén, que decretaba que la Embajada de Estados Unidos abandonara Tel Aviv, que es la capital reconocida internacionalmente del Estado de Israel, y se fuera a Jerusalén. Esto no es extraño porque el peso de los lobbies sionistas en los legislativos de Estados Unidos es verdaderamente asfixiante. Es decir, que una persona pueda ganar unas elecciones en Estados Unidos sin suscribir la agenda de los lobbies sionistas, unas elecciones en el Congreso, en el Senado, eso raya verdaderamente lo paranormal. O sea, eso es prácticamente imposible, se acerca a la imposibilidad absoluta. Que en un momento determinado, después de haber ganado las elecciones, pueda ganar la reelección, eso ya sí que entra en lo imposible. Es decir, congresistas, senadores, que en un momento determinado han llegado al Congreso, al Senado, han llegado a la conclusión de que la política exterior de Estados Unidos no tiene por qué estar subordinada a la de Israel y que inmediatamente los lobbies sionistas han pagado la campaña de un contendiente que lo ha tumbado contra el suelo en las siguientes elecciones, eso es el pan nuestro de cada día en Estados Unidos. Con lo cual, que el Congreso en 1995 aprobara la ley de embajada en Jerusalén no es extraño. Casi hubiera sido extraño lo siguiente, y no hay nada más que ver el dinero que se gasta la AIPAC, que es el lobby sionista más fuerte de Estados Unidos, pero no el único, en promocionar las campañas de congresistas o senadores según le interese. Claro, una cosa es que lo apruebe el Congreso y otra cosa es que el presidente firme la orden ejecutiva. Porque, claro, el presidente se encuentra con el panorama y dice, bueno, a mí me van a meter en un lío porque esto implica que Estados Unidos decide romper la legalidad internacional, trasladar la capital, hacer todo lo contrario de lo que piensa todo el mundo, salvo Israel. Y eso explica que incluso gente que recibió un apoyo tremendo en su día de esos lobbies, y estoy hablando de Clinton, estoy hablando de Bush hijo, estoy hablando de Obama, sin embargo, mantuvieran la capital en Tel Aviv. Bien, es verdad que de una manera que cada 6 meses el presidente lo renueva, con lo cual se supone que al cabo de medio año el presidente puede decir, pues bueno, pues como hay una ley del Congreso, pues yo voy a plegarme a la ley del Congreso y a la embajada a Jerusalén. En eso llega Trump, y Trump sueña, como sueña casi todo el mundo, que casi da ternura, con que va a conseguir que los palestinos y los israelíes lleguen a un acuerdo. Y entonces está en esa historia y decide, bueno, pues aquí yo lo voy a conseguir. Se me van a sentar a negociar, etcétera. Los palestinos, pues lógicamente le dicen que sí, pero claro, también le dicen que en los términos que pretenden los israelíes, impensable, porque claro, los términos que pretenden los israelíes no es la creación de un Estado palestino, es la creación de una serie de bantustanes, como existían bantustanes negros en la República Surafricana, y que eso ellos, por dignidad, no lo pueden aceptar. Y entonces Trump da el órdago, suelta el órdago a la grande y dice, bueno, pues que sepan ustedes que yo en unos meses voy a reconocer como capital de Israel Jerusalén y además la embajada de Estados Unidos se va a Jerusalén. O sea que ustedes verán lo que hacen, porque yo voy a hacer esto. De modo que más les vale que se sienten a negociar y acepten ustedes las migajas que les vamos a arrojar, porque es que el reconocimiento de Jerusalén como capital, Estados Unidos lo va a hacer ya o ya a la vuelta de unos meses. Esto, claro, como ustedes comprenderán, una política contra el derecho internacional y una política de hechos forzados, pues es muy discutible. Posiblemente, y además es bastante discutible que los palestinos vayan a aceptar esto, o sea, seguramente dirán que es un atropello, que lo es, que es intolerable desde el punto de vista del derecho internacional, que también lo es, y que desde luego a ellos les da igual, pero que por eso no van a aceptar las migajas que les quiere arrojar Netanyahu, que además sueña con que incluso no haya ni un Estado palestino. Esa es la que haya una autonomía y una autonomía al estilo del Ulster, no a la de Cataluña. Y claro, en medio de esa situación, fíjense ustedes, con todo lo que dice Trump, no estaría mal si Trump estuviera dispuesto a reconocer que Jerusalén es la capital de Israel, pero también es la capital del Estado palestino. Dirá alguno, qué disparate, no puede ser las dos cosas a la vez. No, va a ser las dos cosas a la vez. Es decir, aquí la única solución, por más que le disguste a Netanyahu, como en su día le disgustaba a Sharon y a muchos otros, va a ser que efectivamente Jerusalén sea reconocido en un lado como la capital del Estado de Israel y en el otro lado como la capital del Estado palestino. Punto final. Y esa es la única solución justa, sensata y, si me permiten ustedes decirlo, inteligente. Y además, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, por mucho que las autoridades israelíes estén haciendo lo posible por desahuciar a palestinos de ciertos barrios, por hacerles la vida imposible para que no se puedan quedar ahí, por no repararles las casas para que se les caigan encima y entonces se tengan que ir, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe en Jerusalén dónde empieza la Jerusalén árabe y dónde se termina la Jerusalén árabe. Y todo el mundo sabe dónde empieza la Jerusalén judía y dónde se termina, lo sabe todo el mundo. Hay hasta autobuses que no llegan al otro lado. Es decir, el autobús llega hasta aquí y ya sabemos que es hasta aquí. Y todos sabemos que Mea Shearim, pues es un barrio de judíos ultraortodoxos y eso no se puede discutir, y que hay otras zonas que por el contrario son árabes y es que se ve a la legua, si es que no tiene más vuelta de hoja. Y en ese sentido, esa sería una solución. Es decir, efectivamente, yo traslado la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén y además la embajada de Estados Unidos ante la Autoridad Nacional Palestina a Jerusalén, a la zona oriental. Y ahora siéntense ustedes a negociar, porque efectivamente yo esto lo tengo más claro que el agua y aquí nadie se puede quedar con toda la ciudad. ¿Esto lo aceptarían los palestinos? A regañadientes, pero sí. ¿Lo va a aceptar Netanyahu? Ni muerto. Netanyahu está a ver si consigue seguir presionando a Donald Trump, que para eso Donald Trump tiene un yerno que, entre otras cosas, se dedica a hacer donaciones para los colonos que están en los territorios ocupados, lo cual ya es bastante significativo. Y efectivamente, esta es una situación que no tiene, en ese sentido, más vuelta de hoja. Claro, como Donald Trump no piensa hacer eso y piensa que los palestinos se van a doblegar y todo lo demás, pues aquí lo único que se va a añadir seguramente a esta situación va a ser simplemente tensión. Es decir, vamos a crear más tensión en una zona que de por sí lleva milenios en tensión y arreglar lo que se dice arreglar, no vamos a arreglar nada. Y si no, al tiempo.
Donald Trump parece unirse a la lista de los que tratan de resolver el conflicto palestino-israelí y se convertirá mañana en el primer presidente norteamericano que respalda a Israel en la eterna pugna palestino-hebrea por la ciudad santa del cristianismo, el islam y el judaísmo. Pese a que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el año 1995 la llamada Ley de Embajada en Jerusalén, que decreta el traslado de la delegación diplomática a la reconsiderada capital israelí, los sucesivos presidentes demócratas y republicanos, Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, pues eligieron mantenerla en Tel Aviv, una decisión que el presidente debe renovar cada 6 meses. La presión internacional por parte de muchos países europeos, entre ellos Francia, no ha servido de nada. Mañana, Donald Trump confirmará su anuncio a los palestinos de que trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así la capitalidad de Israel en esta ciudad. Tampoco ha servido de nada las quejas de países como Turquía o Egipto, que advertían de las graves consecuencias que tendría esta decisión del presidente estadounidense. Aún así, Trump no ha cejado en su empeño y, como decimos, trasladará su embajada a Jerusalén. Está claro que piensa que esta decisión no va a perjudicar los intentos de retomar las conversaciones de paz que israelíes y palestinos enterraron en el año 2014.
Bueno, ya pueden ustedes imaginarse esta cuestión. Claro, imagínense que la Unión Europea de pronto decidiera mediar en el conflicto que hay entre los independentistas catalanes y los que defienden la legalidad en España, y la Unión Europea aclarara ya de entrada que de momento va a abrir una embajada en Barcelona. Bueno, claro, Ya se pueden ustedes imaginar. Y en fin, esto lo hacemos para que el gobierno español se vaya espabilando y se ponga las pilas y llegue a un acuerdo, ¿eh? De momento ponemos una embajada en Barcelona. Bueno, pues cada cual que saque sus conclusiones, pero en fin, no parece que sea el camino más adecuado. Nos imaginamos que en la IPAC estarán locos de contento. Netanyahu lo mismo, hasta tiene un día que esté medio feliz viendo que se sale con la suya, pero en fin, esto puede tener muy malas consecuencias. Buenas, la verdad es que de momento no se nos ocurre ninguna. Y seguimos en Estados Unidos porque hace apenas unas horas tenía lugar la vista preliminar, la vista en la que debían de exponer los argumentos las dos partes en un juicio que va a ser histórico y que no les exageramos si les decimos que va a significar que en Estados Unidos la libertad de expresión y la libertad de creación se van a mantener, o la libertad de expresión y la libertad de creación van a desaparecer ante esa mafia repugnante que son los lobbies LGTB. Es decir, aquellos que pretenden que el que no se arrodilla ante ellos, no asume lo que ellos pretenden y desde luego no se somete, pues lo trituran, lo machacan y le privan de los derechos más elementales en una democracia. Y esa es una batalla por la libertad que desde luego hay que librarla y en la que desgraciadamente hay que ver cómo regímenes de democracias están asumiendo el lado de la dictadura y de la tiranía y de la supresión de las libertades. La sentencia, que se supone que puede salir alrededor del mes de junio, pero que hace unas horas se producía la discusión de las distintas partes, es una sentencia que tiene que ver con un caso que se inició en el año 2012. En el año 2012, un pastelero de la localidad de Lakewood, en Colorado, se vio sorprendido por la visita de una pareja homosexual, dos hombres, que le pidieron que preparara una tarta para su boda. De hecho, además, y esta era la cuestión, en un momento en que en Colorado el matrimonio homosexual no era legal. Entonces estos andaban rebotados porque no habían podido casarse, pero habían decidido que lo iban a sustituir por una ceremonia y que les hicieran la tarta. Jack Phillips dijo que no, y dijo que no porque se amparaba en la libertad de conciencia y además en la libertad de expresión. Y en ese sentido, pues evidentemente no tenía la menor intención de hacer una tarta de boda para una pareja de dos hombres, por la sencilla razón de que chocaba con sus creencias y con su libertad de conciencia y con su libertad de expresión, porque como pastelero él hacía lo que le parecía bien y no lo que le decían que hiciera, como cualquier otro artista, aunque alguno considere que, en fin, comparar un señor que hace tartas de manera artística, pues yo qué sé, con Miguel Ángel, es desaforado. Sí, es desaforado, pero también hay cosas en los museos de arte contemporáneo que desde luego no le llegan a la suela del zapato a lo que puede hacer un pastelero con una tarta, seamos sinceros. Este asunto se lleva a los tribunales en Colorado. Los abogados defienden que, por supuesto, no se le puede obligar a hacer algo que va en contra de su conciencia, de la misma manera que, por ejemplo, pues no se podría obligar a un escultor o un carpintero negro a hacer una cruz para una ceremonia del Ku Klux Klan. Y fuera como fuere, el caso es que pierde ante los jueces de Colorado, que deciden que no, que esto va en contra de salvar a la gente de la discriminación y que por lo tanto él tiene que hacer las tartas que le digan, que para eso se lo han pedido dos homosexuales. Bien, por supuesto, el señor Phillips no está dispuesto a que pisoteen sus derechos de libertad de conciencia y de libertad de expresión y de creación y va ante el Tribunal Supremo. Antes de que fuera al Tribunal Supremo, y hace apenas unas semanas, ya se le presentaron en la pastelería otro grupito pidiéndole que haga una tarta para el cumpleaños de Satanás. No sabemos el día en que fue creado Satanás, con lo cual ignoramos cómo esta gente puede saber cuándo es el momento en el que fue creado y se celebra su cumpleaños, salvo que a lo mejor tengan un trato muy estrecho con el príncipe de las tinieblas, pero lo cierto es que Phillips ya está metido en otra historia. Por otro lado, porque claro, si efectivamente los gays te pueden imponer una tarta, ¿por qué no te la van a hacer los adoradores del diablo? Ya puestos, ¿cuál sería la razón para que no sea así, aunque esos adoradores del diablo sean heterosexuales? Fuera como fuera, el asunto llega al Supremo y ayer los jueces se encuentran con los argumentos de las dos partes. En esto, al final, es muy posible que el voto decisivo sea el del juez Kennedy, que supuestamente era conservador, pero es el que abrió el camino a los matrimonios homosexuales este año en Estados Unidos, con lo cual fíate de los conservadores y no corras. Y lo cierto es que, al final, lo que aquí se está enfrentando es algo bastante claro, y es la libertad de conciencia y de expresión frente a la imposición de los lobbies LGTB, de que todo el mundo tiene que ponerse a su servicio, aceptar lo que ellos creen, arrodillarse y, llegado el caso, hasta bajarse las sayas, porque para ello ellos controlan los medios, el sistema judicial, buena parte de los políticos y lo que se les ponga en las narices. Y esta es una batalla de no escasa relevancia. Si al final aquí gana el pastelero, estamos salvados por un tiempo, porque por lo menos va a haber una defensa de la libertad de expresión, una defensa de la libertad de creación, y la gente va a poder que decir no a lo que en conciencia cree que tiene que decir no. Es el principio inicial de la libertad y de los derechos humanos. La libertad de conciencia es el primer derecho reconocido legalmente por el impulso de la reforma protestante del siglo XVI y es la base de todo el desarrollo de los derechos humanos ulterior. Como se caiga la libertad de conciencia, estamos fritos, ya vamos hacia el totalitarismo y encima bajo la bandera del arco iris, no la roja de la hoz y el martillo, sino la del arco iris. Y efectivamente, si Phillips gana, estamos salvados. Es decir, uno va a poder decir, mire, no, yo hago lo que me corresponde en conciencia, mis hijos van a recibir la educación que yo creo que tienen que recibir en conciencia y yo haré en mi trabajo lo que me parezca en conciencia y usted no tiene por qué obligarme simplemente porque va agarrado de la mano de otro maromo y además lleva la banderita del arco iris. ¿Que no es así y que a Phillips lo condenan? Pues miren ustedes, va a haber que pensarse, no sé si marcharse a otro país, pero lo mismo marcharse a otro planeta, porque ya no va a haber libertad en el globo. Y en un momento, en estos días, en que además la Unión Europea está presionando a Mercosur para que, si quiere colaboración económica, acepte todas las leyes de ideología de género, pues ya saben ustedes, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales, etcétera, etcétera, pues evidentemente el pastelero, ahí donde ustedes lo ven, oficio humilde si quieren, aunque con ribetes artísticos, ahora mismo es el paladín de la libertad en este mundo. Y como Phillips pierda, insistimos, estamos absolutamente perdidos porque lo que nos va a venir encima va a ser pavoroso. Y si Phillips consigue que reconozcan su libertad de expresión y su libertad de conciencia, pues miren ustedes, tenemos un cierto alivio en la lucha contra el mal y podemos tener una razonable esperanza de que nos dejarán respirar en libertad todavía por un tiempo. No en la Comunidad de Madrid, ¿eh? La Comunidad de Madrid siguen con una dictadura del lobby gay que en estos momentos ha vuelto a cargar, por ejemplo, con Tacte Oír, y ya se lo contaremos estos días. No en otros sitios de España, no en otros lugares del mundo, pero por lo menos en Estados Unidos a uno le quedaría la sensación de que todavía la libertad de conciencia y todavía lo que es la libertad de expresión está cubierto.
En el año 2012, Jack Phillips, un pastelero de Lakewood, Colorado, se negó a preparar una tarta para una boda entre dos hombres. Se amparaba en la libertad de conciencia y de expresión. Según sus abogados, no se puede obligar a un artista a transmitir un mensaje en sus creaciones con el que esté en desacuerdo. Su equipo legal estableció la analogía de que si un escultor negro un miembro del Ku Klux Klan le encarga una cruz para sus ceremonias racistas, pues si les parecería esto lógico. Pues ahora el caso de este pastelero ha llegado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde hace unas horas se ha celebrado una vista oral para escuchar a las partes. Los jueces conservadores del Supremo y los abogados de la administración Trump están de acuerdo con la argumentación de Phillips, mientras que los jueces progresistas han cuestionado que este pastelero sea un artista. Y Dicen que considerarlo como tal ampliaría la posibilidad de discriminación a personas por su orientación sexual en oficios como peluqueros, estilistas, maquilladores, arquitectos o cocineros. Todo indica, cuando se vaya desarrollando este juicio o llegue la sentencia, a que el juez Anthony Kennedy pueda ser quien desempate, como ya ocurrió en el año 2015 con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho constitucional. Fue el juez Kennedy el mayor defensor, y sigue siéndolo, en el Tribunal de los Derechos de los Gays y de la Libertad de Expresión.
Pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
Buenas noches, César.
Y, por supuesto, necesitamos tomarnos un respiro, y es miércoles. Tenemos a nuestra psicóloga de guardia, que venga ya doña Pilar.